En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama,
aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo. En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Buenas tardes, vecina, bienvenida, buen almuerzo para todos. Un gusto reencontrarnos en el 4 de Igual Igual.
La música tropical llegaba a determinados sectores sociales. Después se dio todo un fenómeno a partir del año 2000, donde comenzaron a ir a otros sectores.
El jurado de los premios Graffiti ha decidido homenajear a un personaje de los medios, el cual ha contribuido activamente, creemos, a la difusión de la música uruguaya. Omar Gutiérrez.
Lo que sí les pido, que seamos menos prejuiciosos y que le demos paso a toda la música.
Algunas de las cosas que perfectamente resumen la postura de Omar Gutiérrez frente a los exponentes de la cultura uruguaya. Y por eso elegimos comenzar Un Mundo Cualquiera de esta manera. Mónica Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian?
Y bien.
Una tarde enlutada realmente, ¿no?
Y es una tarde donde yo estoy un poco conmovido, sobre todo por la tristeza colectiva, ¿no? Tristeza que vamos a traducir en alegría también a través de los recuerdos. Vos también habrás compartido momentos y pasillos de trabajo.
Muchos pasillos en Canal 10. Ellos cuando hacían Hola Vecinos, el programa se emitía desde lo que se decía en aquel, lo que se le llamaba el cine, que es por la calle Maldonado. Y que ahí está la productora Vox, en realidad. Bueno, ahí ellos graban y yo todos los días iba a maquillarme en la mañana ahí, porque estaban las maquilladoras temprano. Y que salía Arriba Gente primero y luego Hola Vecinos. Después, bueno, después hace poco tiempo se trasladó, ya no estaba Omar, directamente a los estudios del canal. Y bueno, obviamente ahí coincidíamos, ¿no? Pero siempre muy franco, muy ameno, robando sonrisas, muy frontal, con unas preguntas muy incisivas cuando correspondía, cuando no. Y siempre dándole oportunidades a la gente y nunca creyéndosela. Creo que eso también ha sido otra de las claves del no, su sencillez, frontalidad. Yo recuerdo habérmelo encontrado, mirá, hace poco por San José, por la calle San José, acá en Montevideo, como una semana antes de haber caído internado.
O sea, hace poquito,
de verdad que lo había encontrado. Y bueno, se le veía un poco más avejentado de lo normal, de lo que uno lo conocía ya, porque bueno, hacía ya un tiempo que no lo veía mucho. Pero bueno, tal, había peleado muchísimo, ¿no? Había sufrido de poco mucho tiempo, ya había estado muy internado y en estado muy grave.
En 2006, sí, ya había estado en STI y realmente complicado.
Sí.
En ese entonces. Bueno.
Otro golpe para ese programa, para Hola.
Hola Vecinos. Bueno, sí, que tuvo ya
de lo de Anita.
La pérdida de Anita Nahum en el año 2015, los primeros meses de 2015.
Sí,
bueno, hasta su internación, Omar estuvo trabajando en Pipí Cucú, en Radio Nacional. Habíamos charlado por teléfono hace unos meses también y ya se lo notaba fatigado.
Más desgastado. Sí.
Acusando el paso del tiempo y bueno, de sus temas respiratorios. Hoy leía una semblanza que trazaba Álvaro Carballo, que fue su movilero en Televisión Nacional, en el programa Igualito No Es Lo Mismo. Y donde Álvaro contaba que bueno, Omar en determinado momento reconocía que no podía llevar el tiempo y el ritmo debido a los temas respiratorios. Entonces habían hecho, digamos, buen equipo en complementarse en ese tipo de tareas y de funciones. Hoy lo vamos a recordar a partir de algunos minutos que vamos a empezar a charlar con algunos de sus colegas y colaboradores y amigos de tanto tiempo, pero a través del 8810, que es nuestro SMS, y también del 092-000-810, esperamos los mensajes que den cuenta de lo que ustedes gusten desde ya.
Sí,
pero
lo que
por
recuerdan
supuesto,
también.
Exactamente, qué recuerdos tienen.
Uno
asociados.
Creció viendo de Igual a Igual. Yo recuerdo los almuerzos y ya lo que yo veía de muy chica era él y el gusto por el periodismo también. Viene bastante de ahí. O sea,
bueno,
si bien era un poco de antes, yo cuando veía las entrevistas y eso, vi, estaba como más definida todavía, me acuerdo, yo que sé, 10, 12 años.
Y es que todo el espectro político pasaba por ahí.
Y lo ponía contra las cuerdas.
Sí, claro, ¿no? sin tapujos.
Y sin partido político, que eso es lo más importante también.
Sí, él digamos, trataba
a todos por igual.
No era condescendiente con ninguno más allá de su partido. También muchos que seguramente lo recuerdan más asociado o igualmente asociado a la tele que a la radio, bueno, por su paso por
sí,
de par en par, el tren de la noche, Y bueno, más recientemente decíamos Radio Nacional. Vamos a hacer el primer contacto con un querido amigo que compartió tantos mediodías con Omar Gutiérrez en la pantalla de Monte Carlo Televisión, seguramente también divirtiéndose y aprendiendo mucho a su lado. Y es mi amigo Gaspar Valverde, que está en contacto con Un Mundo Cualquiera en este momento. Gaspar, querido, ¿cómo estás?
Amigo, ¿cómo andas, Trito? ¿Tranquilo?
Bien, aquí estamos con Mónica Lorenzo evocando a Omar en esta jornada donde bueno, me imagino que para vos debe ser un día especial y que estás también corroborando lo querido que era al ver las diferentes manifestaciones.
Sí, es un día triste sin duda. Con Karina estamos acá, quedamos muy, muy choqueados porque, bueno, sin duda alguna se aprendió muchísimo. Ha hablado de él, un tipo muy generoso, un tipo que le abrió las puertas a todo el mundo, y bueno, nada, hace un tiempo él me llamó por teléfono, estuvimos en las charlas, hace tiempo no nos veíamos, él me agradeció cuando se enfermó, que yo me hice cargo de su programa, me lo reiteró, me volvió a llamar para decirme eso después de tiempo, de años, para volver a agradecerme cuando él estuvo muy feliz también, y que yo era un gurí y tenía que hacerme cargo de un programa conocidísimo, un programa que exitoso, y yo tuve que encarar, y me acuerdo que me llamaba el presidente, en ese momento era Tabaré Vázquez, y me llamaba con mi teléfono para saber cómo estaba Omar, yo estaba pirando. Y nada, siempre fue muy generoso conmigo, me hizo conocer muchas realidades, me hizo conocer gente exitosa y hacer entrevistas a gente exitosa, y después tener que ir a un caifo, ir al gorro, ir a la cárcel, y aprendí a no comerme el ego, a no hacerme el crack cuando trabajaba en televisión. Aprendí muchísimo, realmente aprendí muchísimo. Y le voy a estar eternamente agradecido.
Lo mismo piensa Karina, siempre lo mismo.
Ella arrancó con él así también, y ya que, nada, es muy triste el día de hoy, sin duda.
Sin duda. Gaspar, ¿qué recordás de trabajar mano a mano con él, digamos, de su personalidad fuera de cámaras? Muchos tuvimos la suerte de tratarlo fuera de cámaras, y muchos otros lo conocieron, digamos, por su rol en los medios. ¿Qué recordás de ese trato?
A ver, el flaco era igual delante de cámara que detrás de cámara, es lo mismo. Era él tomaba mal estos días, hablábamos de fútbol, de Peñarol, o sea, y en el aire era exactamente igual, él no tenía una forma de ser cuando se prendía la cámara. Cuando se prendía la cámara, se prendía el pucho, cuando podía fumar, se tomaba los mates, entrevistaba a cualquier persona de la misma forma. Estaba hablando de loco cuando yo hacía televisión, yo me sentía realmente seguro porque llevaba la batuta. Pero nada, aprendí a los tiempos, aprendí a cómo expresarme, aprendí a hablar sencillo. Él hablaba sencillo a la gente, para que entendiera, no era un periodista que hablaba con esos formatos de palabra difícil, no, te habla vecina, esto es así, y te entrevistaba así, que te no, para Alexia, a cualquiera, para, no, estás hablando, hablando, Alexia, claro, pues no entiende la gente.
Claro.
O sea, logró esa empatía con el público, que es único eso, eso no se logra un día para otro, eso se nace ser así, un tipo transparente y era como que lo tenías comiendo contigo en tu casa cada vez que prendías la televisión. Y esas cosas yo las fui aprendiendo y me ganó un lugar en los medios de comunicación gracias a haber laburado con él. El loco me hizo popular, me enseñó muchísimas cosas. Nos recorrimos todo el país con música, le llevó música a los presos, le llevó música a los pobres, íbamos a las villas, fue muy generoso con la gente, Le dio vida a todos los músicos, le dio vida a todo tipo de personas, ¿sabes? Yo iba a hacer notas a un tipo que coleccionaba macaquitos, boletos, en la ruta de Lourdes, el loco fue muy abierto, abrió su programa para todo el mundo. Y eso, la verdad, que hoy no se ve, fue único y repetible, Omar Gutiérrez, sin duda.
Y una persona que también descubrió a mucha gente, ¿no? Y le dio la posibilidad de comenzar su carrera a muchos comunicadores.
Sí, muchísimo. Bueno, yo, Karina, Petru Valén, Salvador Navia, Pichu,
Carolina García, creo
Mariano
también.
Bueno.
Bueno, tuvimos ahí un inconveniente técnico en,
sí, pareciera que se hubiera
en la llamada.
Batería, capaz, ¿no?
Sí, no, no, justamente estaba repasando Gaspar algunos de los
Liliana,
comunicadores.
Carolina, también.
Sí,
creo que ambas dos.
Muchísimas comunicadores y figuras de la cultura en general que pasaron en algún momento. Le mandamos un abrazo grande a Gaspar, que además por estas horas está siendo muy requerido precisamente por esta vivencia y va a estar charlando con diferentes programas de radio y de televisión. Uh-huh. Estamos ahora, bueno, pasan 18 minutos de las 14 horas, estamos en Un Mundo Cualquiera y ya estamos recibiendo en algunos mensajes también.
Sí, Gaspar, estabas recordando algunas de las personas que comenzaron con Omar, ¿no?, en el programa.
Sí, se cortó. Sí, uh-huh. Bueno, muchísimo. Pero no solamente los que salimos al aire, muchos productores, muchos asistentes que hoy siguen trabajando en el medio, muchos músicos, músicos de todo Uruguay, de toda Argentina. Muy querido, una persona muy querida, donde nunca le importó la plata, siempre le importó dar vida a la gente y nada, eso.
El mejor de los recuerdos para él.
Gaspar, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por hacerte este lugar para charlar con nosotros.
Vamos arriba, amigo. Un saludo para los dos.
Mandale un abrazo grande a Karina también.
Le mando, dale.
Un beso grande. Gaspar Valverde, charlando con Un Mundo Cualquiera.
Se conocieron ahí ellos, además.
Sí, en Canal 4,
claro,
efectivamente.
Sí.
Bueno, por acá hay algunos mensajes también de la audiencia que llegan a través del SMS 8810.
Sí, justamente están comenzando a caer algunos de los mensajes en que la gente justamente recuerda la trayectoria de Omar Gutiérrez. Creo que Omar es algo así como el modelo del uruguayo buena gente, dice Darío, por el SMS.
San José está de luto, dice por aquí un mensaje. Perdimos a nuestro vecino, saludaba a todos como si nos conociera de toda la vida, un grande. Omar y Rubén Castillo, otro gran comunicador, les dieron tantas oportunidades a muchos músicos y artistas uruguayos. Son algunos de los mensajes que han llegado en este ratito. Mm-hmm. Tenemos que hacer una pausa, Moni.
Pero dale, por favor.
Pero seguimos en un ratito más evocando al gran Omar Gutiérrez. Seguimos en Un Mundo Cualquiera aquí en Radio El Espectador. Estamos evocando la figura del querido Omar Gutiérrez, que falleció hoy a los 70 años de edad, mientras recibimos también los mensajes de nuestra audiencia a través del SMS 8810. Por ejemplo, acá nos dice Gustavo, dice, el único defecto que tenía es que era manja y recuerda las radios en la 30, en la 810, aquí en los 80 y pico, en la 970. Sí, pasó por diferentes, en la 30 de madrugada, en Oriental 770, ha pasado realmente por muchísimos puntos del dial. Víctor dice, muy triste la noticia, pero debemos estar bien, que es lo que él hubiera querido. Recuerdo su paso por Oriental y el tren de la noche, muy querido, dice Víctor. Bueno, vamos a saludar ahora a otra, uh-huh, a otra comunicadora que también compartió muchísimas tardes y mediodías junto a él y que estoy seguro que, bueno, que por estas horas deben venir los recuerdos en tropel y también una gran melancolía, que es una querida colega y compañera, Ileana Silva, que está en contacto con nosotros. Ileana, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Bueno, sin duda es un día triste, muy triste para todos y como decías vos ahora, que estabas como repasando un poco la trayectoria de Gutiérrez, creo que muchos de los comunicadores que hoy estamos trabajando en los medios le debemos muchísimo a Gutiérrez. En mi caso es la primera oportunidad, la oportunidad de trabajar en un medio masivo, porque yo estaba trabajando en TNU, en Canal 5, haciendo una pasantía, y lo conocí a Gutiérrez en una actividad. Y un día me llamó y me dijo, quiero que vengas al programa. Empecé a hacer la suplencia de Carolina García, que estaba embarazada, y no me fui más. Y él tenía eso, ¿no?, de darte para adelante siempre. Así que para mí ese es un día triste, pero también leyendo un poco los mensajes que hay en las redes sociales, la cantidad de gente que me... colegas y gente que me ha llamado, que me ha mandado mensajes porque saben en estos días yo le estuve haciendo el aguante en el programa Pichicucú. Bueno, leer eso, ¿no?, de Gutiérrez, generosidad, bondad, me parece que habla de un gran ser humano.
Sí, han sido realmente abrumador todos los recuerdos y sobre todo la consideración tan sincera, aparte, de parte de muchísimos sí. usuarios que se expresan fundamentalmente en redes, pero también, ya te digo, lo están haciendo llegar por mensajes, y seguramente se va a dar en la charla franca hoy cuando salgas a hacer notas y coberturas para el noticiero. Es el tema, digamos, que nos termina uniendo a todos.
Sí, y marcó, ¿no? Marcó, creo que, un tiempo en la televisión uruguaya. Ese Gutiérrez que tomaba mate, que fumaba, rompió con muchos códigos, pero yo creo que eso era también una cuestión de cercanía con la gente, pero hizo para mí cosas mucho más importantes, más allá de esa simplicidad que tenía de cómo presentarse ante cámara, sino que era un espacio abierto para todos, para los que pensaran cercano a él. Todos sabíamos que Omar era un hombre que se identificaba con la izquierda, con el Frente Amplio, pero que por su por su programa pasaba todo el mundo. Sí. Y él siempre abría las puertas y todas las expresiones culturales. O sea, yo recuerdo nuestros sábados cuando íbamos a las plazas. Gracias a Omar yo conozco todas las plazas del interior. Y recuerdo eso, ¿no? Esos escenarios que se montaban y que era un día de fiesta para la gente. Y él llevaba a todos, ¿no? De ahí pasaron todas las bandas, desde la música tropical hasta, no sé, recuerdo de haber traído una vez a Ricky Martin, eso no me olvido más, Ricky Martin en el programa Omar, que Ricky Martin quería hacer playback y Omar no quería que le hiciera playback, y toda una discusión. Pero bueno, ahora sí, en este rato que me han llamado otros colegas, repasando como muchas anécdotas de Gutiérrez, sin duda se fue un querido, un amigo, para mí se fue un amigo.
¿Cómo, además de todo lo que has dicho, de qué otra manera lo podrías definir, digamos, a la hora en el trato, lo que era día a día trabajar con él?
Bueno, Gutiérrez tenía una particularidad de que se mostraba tal cual era ante cámara, se enojaba fácil, era a veces caprichoso. Sí. Lo recuerdo así como a veces cuando que algo que no le gustaba y nos decía a mí, a Marcelo Miranda y a Petru, sigan ustedes, yo me voy, no me está gustando. y nos dejaba con el programa y al rato, no, Gutiérrez, volvé. Bueno, al rato volvía, tenía así esos momentos y recuerdo así anécdotas de gente que venía al canal y que le traían en la época, estoy hablando de la década de los 90, ¿no? Cassettes, y él era un tipo que le gustaba muchísimo la música y tenía un gran conocimiento, y porque fue DJ además, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces él escuchaba los cassettes y le decía, me gustó, llámalo, le decía Carlita o el Pocho Longo, el viejo querido Pocho Longo, le decía, llámalo. Y a mí ser testigo como de ese tipo de situaciones, para mí era increíble cómo él podía tomarse el tiempo, ¿no?, de escuchar los cassettes de gente anónima, y él tenía ese tipo de actitudes, ¿no?
Sin duda, Ileana. Ileana, te queremos agradecer por estos minutos y este recuerdo, esta evocación para el querido Omar, que viste que inmediatamente, más allá de la tristeza, empiezan a aflorar los recuerdos y se pinta una sonrisa, porque también Omar era sinónimo de eso, de compartir y transmitir alegría. Así que te agradecemos en este día tan especial que te hayas hecho un ratito para charlar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Dale, gracias a todos. Como decía Gutiérrez, traigan sólidos.
Muy bien, claro que sí. Manden sólidos, eso sí.
Iba a recordar
quedó.
Eso, yo me quedaba justamente...
Les mando un abrazo.
Muchas
gracias. Es que cuando ella estaba hablando, justamente una de las cosas que iba a recordar era eso, que no lo habíamos puesto sobre la mesa, que era el manden sólidos, que siempre era lo que pedían, y bueno, muchas veces obviamente lo hacían.
Cuando veo un bichico me pasar, alguien dice esto es el culo del mundo, o alguien dice con Uruguay no hay. Yo he cambiado tantas veces de idea que al final yo ya no sé qué. Está igual, pero Jorge ya no anda en la moto y Martín ya no está más en el bar. Ya no hay barco, ya no hay playa Capurro, ya no hay flores que se ven hacia el mar. Yo os he visto cambiar tantas cosas, sin embargo creo que amo. Por más que insistan con Maracaná, y si es el voto que el alma pronuncia, es difícil de poder explicar. Y si es el voto que mi alma pronuncia, ese voto es creo que amo.
Nickel era una de las bandas más populares de finales de los 80 y principios de los 90, y no me olvido más, allá en el año 1991, de Igual a Igual en vivo desde el Mercado del Puerto con Nickel. Toda la gente rodeando a la banda, y ahí Omar, entre la gente, como a él le gustaba.
Divirtiéndose.
Micrófono, claro. Estuvimos tratando de hacer contacto con Jorge Nasser, que bueno, un poco... ya había manifestado en las redes que estaba muy conmovido con la partida de Omar Gutiérrez, de quien era un gran amigo, y por eso incluimos Amo Este Lugar, que fue una de las canciones que sonó en De Igual a Igual. Es más, no sé si Nickel no la presentó
ahí
en De Igual a Igual, allá por el año 93. Omar un grande, nos dicen por acá. En el año 1977, con su discoteca en San José, le dio una mano grande a todas las escuelas. No cobraba nada y animaba hasta dos bailes. Omar dice que era tan bueno como bruto. Una vez llegó a la radio un político colorado y a Paco Ibáñez y terminaron a las piñas, dice Julio. No recuerdo ese episodio, pero que perfectamente un político de un partido y un artista de la talla de Paco Ibáñez se pudieran encontrar en un programa, eso lo podía lograr perfectamente, sí. Paco Ibáñez. Ahora no tengo la Paco Ibáñez, no, Omar Gutiérrez.
Ah,
no.
Pensando, que lo que querés. Sí, pero no, claro, porque en realidad, claro, habría mucho lo que era el abanico de posibilidades, y bueno, llevaba personas completamente distintas,
sí,
con distintos estilos, y bueno, realmente una persona que popularizó la cultura también, ¿no? Hizo de acercar a mucha gente distintos estilos musicales, bueno, en fin, un gran hacedor, que es lo importante, y abriendo además las puertas a mucha gente, dando muchísimas oportunidades también. Por eso también es una persona tan querida, ¿no?, en este ambiente.
Absolutamente. Estamos recibiendo los mensajes de ustedes a través del 8810 y también del 092-000-810. Le quiero mandar un saludo a Mauricio Martínez, que es productor de espectáculos, oriundo del departamento de San José, que dicen: gracias por este programa, un referente, amigo, gran motivador, siempre dando para adelante, dice Mauricio, a quien le mandamos un gran abrazo, que aparte, uh-huh, bueno, siendo oriundo de San José,
estar muy conmovido.
Y sí, sin duda, sin duda. Acá, mirá, me mandan en este momento una canción dedicada a Omar Gutiérrez llamada El Maragato, vamos a procesarla, no la había escuchado hasta ahora. De Carlos Rodríguez, del Charrúa de Oro. Capaz que más adelante la podemos compartir con ustedes.
Sería bueno porque la verdad es una manera también de homenajearlo, una persona tan pero tan querida, ¿no? Y tanto tiempo, y por suerte además se mantuvo muy vital hasta el último momento, más allá de antes de que era en la internación, lo que era la radio, ¿no? Es una persona que no dejó nunca de trabajar, siempre pensando en nuevos proyectos, siempre haciendo algo con un gran sentido del humor, además eso se valora muchísimo, y esas ganas, digamos, como de vivir y de pelearla también lo hicieron una persona muy particular.
Absolutamente, absolutamente. Una persona única. Es difícil de poder explicar. Y bueno, el 12 de septiembre va a quedar asociado desde ya para siempre a la figura de Omar Gutiérrez, pero pasaron tantas cosas.
Un montón, realmente, una cantidad.
No, te juro que No podía creer que todo esto pasase un día como hoy.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
Emoción en los fanáticos del western y de las viejas series de televisión, porque en 1959, hace casi 60 años, un 12 de septiembre, se estrenaba esta serie. Protagonistas: Lorna Green, Bernal Roberts, Dan Blocker, Michael Landon, El Pata Delgado, en Bonanza. Bonanza se emitía por primera vez en la cadena de televisión NBS. Estuvo al aire entre el 12 de septiembre del 59 y el 16 de enero del 73. 14 años al aire, Bonanza.
Pensé que era menos, a veces sabía que era un tiempo, pero
sí,
no.
Sí. Y después 14. Siguió, y después siguió, porque quedaron las latas ahí en los canales entre,
y, entre ellos.
Sí, como por suerte. La serie relataba las aventuras de la familia Cartwright, liderada por un patriarca viudo y sabio llamado Ben, que tenía 3 hijos, cada uno de ellos con una esposa distinta. Bueno, este dato, pues, señor. No está entre nosotros para defenderse, Ben Cartwright.
Claro.
Bueno, así que 12 de septiembre de 1959, primera emisión de Bonanza.
Linda la musiquita, me gusta. Pero mira, muchísima más para compartir en este día cualquiera. Nos vamos a 1958, en este caso en Estados Unidos, y el ingeniero Jack Skilby presenta, ¿sabes qué?, el primer chip.
No me digas.
Yo no pensé que estuviera asociado el primer chip a una etapa, digamos, tan lejana. Pensé que era algo mucho más reciente.
¿Hace 60 años que tenemos chip?
Sí, una estructura, bueno, pequeña, de pequeñas dimensiones, de material semiconductor. Los chips se hicieron posibles gracias a descubrimientos experimentales que mostraban que artefactos semiconductores podrían realizar las funciones de los tubos de vacío, así como los avances científicos de la fabricación de semiconductores a mediados del siglo XX. Nunca hubiera imaginado. En 1958 ya estaban los chips.
¿Qué le parece?
Y ahora tenemos chip para todo.
Seguro.
Y hasta las tarjetas de crédito te vienen
con chips. Todo. Otra gran serie, Chips.
Chips.
2008, 12 de septiembre, y una de las bandas más grandes del rock, el hard rock y el heavy metal, estrenaba una nueva etapa, sumaba nuevo bajista, Robert Trujillo, y era el primer álbum de estudio en mucho tiempo. En 2008, con Death Magnetic, regresaba Metallica. Bueno, una particularidad de este disco es que fue subido a la red gracias a una falla de distribución que lanzó el disco en algunas tiendas de Francia, las cuales vendieron copias el 2 de septiembre, 10 días antes del lanzamiento a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Muchos usuarios descargaron la música, la compartieron en internet y esto los dejó como loco. Los dejó como loco a los de Metallica. ¿Me estás boicoteando el disco? Se filtró el disco unos días antes por un tema de distribución. Gran revuelo que de todas maneras, 10 días después, cuando salió para todo el mundo, y bueno, una vez más vendió millones de ejemplares.
Los invito ahora a que vayamos a 1967. Beto Cuevas, cantautor chileno de la banda La Ley, nacía ese año, este día, un 12 de septiembre. Se hizo conocido en el mundo de la música popular por ser vocalista de la banda chilena La Ley entre el 1987 y 2005. Y en un segundo periodo, desde 2014 a 2016. En el primer receso de La Ley, Beto inició su carrera como solista lanzando sus álbumes Miedo Escénico 2008 y Transformación 2012. Actualmente trabaja en su tercer álbum y en 2012 fue uno de los presentadores de los Kid Choice Awards de Argentina.
Mira ¿Cómo te leo esta noticia? Decimos. Ambientamela. Ambientame esta noticia. We got it together, didn't we?
12 de septiembre de 1944.
No me va a salir, no tengo los graves que tenía Barry White. Barry Eugene Carter nació un 12 de septiembre de 1944. Caracterizado por su timbre bajo barítono, grave y ronco, ganó 3 premios Grammy y varios reconocimientos, siempre con su estilo varonil, romántico y sensual. Canciones como Can't Get Enough of Your Love, Baby, You're the First, The Last, My Everything, conocida también como La Cortina de Intrusos. Básicamente.
Ah, claro.
¿Qué es lo que estamos escuchando? Entra Jorge Rial. My everything. El gran Barry White falleció el 4 de julio de 2003, dejando grandes éxitos como los que estábamos compartiendo, y hoy lo recordamos a 74 años de su nacimiento, 12 de septiembre de 1944.
Te invito, Cristian, y a la audiencia también para irnos, mirá qué fecha, 2010, un 12 de septiembre.
¿Qué pasó?
Esto realmente fue un milagro, porque en Copiapó, en Chile, se inició el plan de rescate para los 33 mineros.
Uy, qué recuerdo.
¿Te acordás? Sí, en el claro fondo estamos los 33, algo así era, ¿no?
Estamos bien
los 33. 33. Exacto. El derrumbe de la mina en San José se produjo el jueves 5 de agosto de 2010, dejando atrapados a 33 mineros a 720 metros de profundidad durante 69 días. El yacimiento ubicado en la comuna chilena de Caldera, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó, era explotado por la compañía San Esteban I de Sociedad Anónima. Bueno, luego se logró finalmente rescatar a estos mineros. Ya luego el miércoles 13 y 10 minutos después se logró traer a la superficie al primer minero, continuando con los siguientes.
No, fue un rescate
increíble,
épico realmente.
Seguido por todas partes del mundo.
Sí, totalmente.
Y realmente un milagro.
La sonda Fénix era el nombre. De la... Sí, sí.
Y que iban saliendo de a uno.
Tremendo. Ah. Tremendo.